Esta tarde, con Carlos Ortiz de Zárate, nos vamos a conocer una sierra que comparten tres cuadrillas: Gorbeialdea, Añana y Vitoria-Gasteiz. Un terreno de 18 concejos y 5 municipios lo comparten históricamente: Anda, Aprícano, Catadiano, Echevarri de Cuartango, Tortura, Urbina de Eza y Zuazo de Cuartango, en el término municipal de Cuartango, y en el de Ribera Alta, Subijana, Monillas. Además, Villodas, Tres Puentes, Nanclares de la Oca, Montevite y Ollábarre, en Iruña de Oca. Y en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, Mendoza, Hueto Arribo y Hueto Abajo. Pero además, Zuia. También están los concejos de Domaiquia y Apergui. Y a esto hay que añadir el caserío de La Encontrada. Bueno, pues nos referimos a la Sierra de Badalla. Este punto de nuestra orografía está gestionado por la comunidad de la Sierra Brava de Badalla, de la que ha escrito un libro nuestro colaborador y etnógrafo, Carlos Ortiz de Zárate. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon.
Bueno, un libro que hace referencia a una sierra que es muy conocida en Llanada. Siempre decimos en Llanada, pues es verdad que comparte más partes, ¿no? Y es totalmente distinta de allá de donde la veamos, de la zona de Zuia, no es lo mismo que verla de, por ejemplo, de Cuartango o de aquí cerquita de Vitoria-Gasteiz, ¿no?
Sí, sí, es distinta y la vivencia es distinta. Uh-huh. Y luego sí que me gustaría destacar un aspecto que me parece importante y venía pensando cuando me acercaba hasta aquí. Uh-huh. Y es que tradicionalmente, desde nuestra perspectiva, las montañas separan. Sin embargo, y como decía, creo recordar, Barán de Arán, decía, antiguamente las montañas unen a los pueblos. Uh-huh. Y este es un ejemplo muy concreto. Badalla, una sierra muy amplia y que aglutina a 19 entidades, de las cuales una de ellas es el caserío de La Encontrada. Uh-huh. Y el resto son pueblos. Y el día 13 de junio, allí nos reunimos de un pueblo, de otro. Hay un ambiente precioso de encuentro, de diálogo, a solucionar los problemas de la sierra, pero es como un espacio de encuentro. A mí me parece precioso.
13 de junio, el caserío de La Encontrada, que está cerquita de Apergui. ¿No?
Sí,
más o menos, ¿no?
Luquiano,
más sí, bien Luquiano, sí. Sí, es verdad, por ahí está. Sí. Digo, para aquellos que lo estén ubicando, digo, porque claro, de repente hablamos de un caserío como sí, un poblado más, pero tiene una entidad propia,
sí,
¿no?
Pero el encuentro es, uh-huh, en Askegui, arriba, en la sierra.
Ajá, en la sierra.
En la sierra.
Vale.
Allí es, de alguna manera, el punto central de la sierra y es bonito ver subir de un lado, del norte, del sur, del oeste, del este, cómo van subiendo los pastores con sus andando o con sus patrol, etcétera.
Sí.
Y qué buen ambiente se genera en esa tarde, uh-huh, en ese día, la mañana, la tarde.
A raíz de ese 13 de junio, o de tu primer 13 de junio, es cuando, bueno, aún no le ha ido surgiendo, bueno, documentación, anécdotas, le han contado cosas y ha dicho, bueno, esto hay que compendiarlo, meterlo dentro de un libro, o porque ha sido un poco la chispa esa, no sé.
Pues mira, yo soy de uno de esos pueblos, porque yo soy de Domaiquia. Uh-huh. Entonces, en mi pueblo la referencia a Badalla ha sido habitual. Luego, me he movido por distintos pueblos también relacionados con Badalla. Todo Cuartango, uh-huh, la zona de Iruña, es decir, de alguna manera he abarcado la sierra desde todos los puntos de vista. Y un día pensé, esto merecería la pena recogerlo y publicarlo en un libro. Uh-huh. Y después de 20 años de investigación, de recoger datos, de mirar archivos, de sobre todo hablar con pastores, de hablar con las gentes de los distintos lugares, pues este es el resultado.
Uh-huh. En este proceso me imagino que habrás visto una evolución ganadera. Digo, aparte de bueno, evolución de fotos que has accedido y sí, que bueno, aparecen algunas reflejadas que son más recientes, pero también históricas, ¿no? De gentes de esa época. No sé, ¿qué tipo de evolución ha habido y cómo está hoy en día la vida en la sierra? Aparte de los que van a hacer BTT, sí, a subir, sí, al monte, sí, que es un punto, sí, de referencia para mucha gente de Gasteiz, por ejemplo, pero todos los pueblos alrededor, ¿no?
Yo creo que antes los pastores conocían, dentro de la sierra, conocían la zona habitual donde ellos iban, uh-huh, y desconocían otras partes. Hoy en día, con los medios de locomoción que existen, con la relación que existe, hay un mayor conocimiento, incluso me atrevería a decir que hay mejor ambiente social, porque ese ambiente que se percibe allí el día 13 de junio, dices, qué bien, qué punto de encuentro donde cada uno no es de su pueblo. Ese día todos son de Badalla.
De Badalla.
Por encima de las distintas localidades, distintos ayuntamientos, de distintas cuadrillas, ese día todos de Badalla.
O sea que es un punto de unión orográfico, pero ese día es algo más, ¿no?
Sí, 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 sí. Ya digo, además que hay un ambiente muy bueno. Luego hay elementos simbólicos. La casa de Askegui, que bueno, ha ido sufriendo una evolución porque ha habido momentos en que la casa estaba muy muy mal, en muy malas condiciones, pero ahora es un lugar muy acogedor. Está rodeada de unas piedras, 19 piedras que simbolizan a los pueblos a modo de un cromlech.
Vale.
Van rodeando la casa. Y luego también es bonito, el año pasado, hace 2 años, se puso un monolito en recuerdo a todos los pastores, de tal manera que allí se pudiesen depositar las cenizas si alguno lo quería, lo que fuera. Era un recuerdo a todos los antecesores.
Hoy en día, ¿cuántos pastores?
Yo no sé, más o menos. Yo no tengo ni idea de los pastores que habrá, pero que ese día hay mucha gente allí, sí.
Eso es.
No solamente pastores, sino gente que tiene cariño a la sierra. Fíjate, hay en el libro, uno de los que me pasó una fotografía me dijo, te paso esta foto porque igual te interesa. Y es un chaval al que bauticé el verano pasado y que ese está bautizado con el agua de una de las cuevas de la sierra, de Torcaladrón. Es una cueva que recoge el agua, que destila
sí, porque el problema que tenía este punto, esta sierra, es eso, ¿no? Que no hay una fuente como tal, sino porque es un poco kárstica, ¿no?
Claro, recoge, es muy, ¿no? Muy, muy kárstica. Y quitando Iturrigoitia, que esa fuente sí que es abundante. Lo demás se ha tenido que recurrir a los pozos para recoger el agua. Y ahí estaba todo muy regulado. De varios pueblos tenían que arreglar, limpiar los pozos. Cada cual tenía los suyos. Y eso era obligatorio en septiembre. Porque si no se mantenían los pozos, no había agua para
no
el ganado.
No había agua. Sí, claro. Ese era el problema que tenía la sierra, ¿no?
Claro.
Aquí en este libro podemos ver, en la página 33, al chiquillo, ¿no? Que
sí,
mencionabas que estaba bendecido con ese agua de Torcaladrón.
Torcaladrón es una cueva a la que se puede bajar, y lo que tiene de peculiar es que esa cueva, igual que hay otra también, la Sosterga, tiene una pila donde recoge el agua, y ahí han bajado tradicionalmente los pastores para beber agua de allí.
¿Cómo has dividido un poco el libro para aquellos que no nos desganes mucho, pero un poquito para que tengan un poco de...
Pues el tema están los pastores en un apartado, la ganadería está en otro, la toponimia está en otro. Hay una colaboración muy grande. Por ejemplo, uno de ellos, Rafa, hizo unos mapas con toda la toponimia para poder verla. El tema del agua... los depredadores, que ahí pues estaban tradicionalmente, ha sido el lobo.
El lobo, que hoy en día ya no, pero...
Sí, ahí normalmente no aparece. No. Era el águila, era otro de los depredadores.
Ah, mira.
Sí, eso no, igual nos puede sorprender, el zorro. Pero el águila, estaba el pastor con su rebaño de ovejas, y de repente bajaba el águila, que no tú no la veías porque estaba sobre tu cabeza mucha altura, bajabas, agarraba un corderillo y se lo llevaba, y síguele al águila.
Ya.
Sí.
Comadrejas también, por ejemplo, aparecen.
Comadrejas.
¿No? Que en Jamaica se nos conoce también, leo el libro textualmente, por santaderas.
Sí, paniquesillas también era ese otro nombre utilizado.
Ajá.
Y el águila, porque estos animales depredadores son ambivalentes. Por un lado son temidos y rechazados, pero por otro lado valorados. Era frecuente en lugares como, en zonas como Cuartango, incluso Ribera Alta, cuando mataban un águila, les cortaban las manos y las clavaban en las puertas como un signo protector de la puerta, de la casa.
Y luego, de las distintas laderas por las que discurre y los pueblos que están en su entorno, tienen distintos tipos de, ¿no?, rituales o simbologías en su relación con la sierra, me refiero.
Mira, hay lo primero que me viene es la distinta vegetación.
También,
sí,
es verdad.
Por ejemplo, es muy distinta la ladera norte, que la ladera norte tiene haya, tiene roble, es otra riqueza. Y luego la parte, ya el resto es más de encina, son encinares, y de vez en cuando te encuentras con unas encinas impresionantes, majestuosas.
Curioso también, haces una referencia a los árboles, pero también a las torcas, las distintas cuevas, ¿no?, que has comentado antes, que hay un montón.
La torca o la sima ha sido siempre un enemigo del pastor, porque te puedes caer fácilmente, o se puede caer el ganado. Entonces el sistema tradicional ha sido rodearla, acercarla para que no se caiga, pero incluso aparecen y desaparecen con mucha facilidad, sobre todo aparecen. Y a mí me ha llegado a pasar ir con nieve por la sierra y de repente ¡bum!, desaparecer, meterme, caerme, y gracias al palo que llevaba, que se me quedó cruzado, me quedé ahí colgado. Si no, no sé hasta dónde hubiese bajado. Es decir, las simas son muy peligrosas.
Hablamos del aprovechamiento ganadero, pero también había un aprovechamiento que es muy nuestro, ¿no?, de las leñas, por ejemplo, ¿no? De esos árboles que has comentado también al principio, que hay que es muy habitual, ¿no?, en nuestro monte. Pero claro, visto desde aquí de Vitoria, dices, pues no le vemos mucho árbol, pero sí es una...
La parte de arriba es más pastizal, pero todo lo que es la zona de laderas, ahí hay muchísimo arbolado, y además la encina, que ha sido de una gran riqueza para como leña y para carbón. Y luego también otras muchas cosas, pues los perrechicos, cantidad de cosas que el pastor conocía perfectamente de dónde podía sacarse unos dineros para subsistir, porque la vida del pastor era muy difícil.
Muy difícil,
era,
¿no?,
difícil, sí.
Lo curioso es también que haces una referencia a los conflictos bélicos.
Sí.
Claro, a veces las sierras son muros, parapetos, ¿no?
Sí.
Pero también son puntos de conflictos.
Sí.
De hecho, desde la época de los romanos, cuentas, hasta, bueno, el entorno, claro, y el entorno de los pueblos, no solo en lo que es en la sierra, ¿no?
En la Guerra de la Independencia, acordémonos, Vitoria, la Batalla de Vitoria, donde estaba Wellington preparando allí en su Viejana Morillas, preparando la batalla, cómo iban pasando los soldados. Incluso hay una torca donde cuentan que tiraron a soldados franceses que se encontraron y los arrojaron a la torca.
Además, haces una referencia también a las ermitas y santuarios. Y vio, por ejemplo, Nuestra Señora de Ubarriarán.
Ubarriarán.
En Hueto Abajo no la conocía. Quiero me disculpar los del concejo de Hueto Abajo, en Vitoria-Gasteiz, que es el término municipal.
Pues mire, es un lugar... Yo creo que los montañeros conocerán, al menos de... Porque los que sube de Hueto Abajo sube por allí,
sí,
al lado de la ermita.
Sí, sí.
Se pasa al lado de, al lado de esa ermita. Y lo una cosa muy bonita, esa subasta que se hace el día de la fiesta, se tiene mucha devoción a esta santa.
Bueno, esta rifa es un poco similar a la que se hace de San Antón, pero el San Antón de enero, no, estás en junio, ¿no? De alguna manera, San Antonio.
Este San Antonio que estamos diciendo es en el 13 de junio.
De junio.
Pero esta fiesta, ahora no me acuerdo. Yo estuve una vez, ahora no me acuerdo cuándo se hace.
Rifa en junio de la ermita de Ubarriarán, pones. Además, se ve aquí la foto en la que están los distintos productos, y a un lado y al otro los vecinos del pueblo, que imagino que apuja, ¿no? Sí. Que es uno de los hábitos de esta época. Y ahí, eso, tú una referencia a todas las ermitas que hay en el entorno, todas las procesiones, los ritos, ¿no?
Y que ha habido, curioso, por ejemplo, una de las ermitas, San Miguel, hacía de mojón. Y la de Santa Marina, prácticamente, también era una ermita mojonera, pasa al lado, esa que tienes ahí delante. El mojón pasa prácticamente al lado de esa ermita. Muchas veces ocurría ese fenómeno.
Que cuando uno sube a esta sierra, ¿qué es con lo que se tiene que quedar?
Pues mira, si uno va por los caminos tradicionales, puede pensar que es monótona. Y es cierto, si va por los caminos tradicionales, pero si es capaz de salir y aventurarse por los vericuetos, meterse por lugares entonces empiezas a descubrir cosas increíbles. Pues desde una endiga, que es eran lugares donde los pastores recogían el agua, tapaban con una piedra y así, así localizaban a cantidad de torcas, de animales, que he encontrado ciervos allí en la sierra.
Ajá.
No sé, pero tienes que tener un cierto espíritu de aventura y perderte. Perderte. Robles y encinas milenarios, bueno, milenarios, centenarios.
Centenarios. ¿Mm? ¿Tus fuentes cuáles han sido, aparte de, me imagino, las personales? Pero también ha habido también un poco las vivencias personales, pero también ha habido de la transmisión de nuestros mayores.
Sí.
Y también de nuestros jóvenes, ¿no?
Por un lado, me repasé todo el archivo de la sierra. Tuve la santa paciencia de leerme todo el archivo, que en su día estaba en Ollábarre y ahora está en el Ayuntamiento de Iruña de Oca. Luego, las experiencias personales, como comentas. Hubo un tiempo en mi vida que subía todos los días a la sierra.
Ah, sí, ¿eh?
Todos los días. A las 6:30 de la mañana me subía a la sierra. ¿Cuántos días he visto amanecer allí? Y luego, por supuesto, el diálogo con la gente de los pueblos, los pastores, cuando te cuentan, dice, pues, yo he estado miles de veces en la sierra y cuando había una niebla y me perdía, decía, lo que hacía era, me tumbaba en el suelo, porque llega un momento que se te embota la cabeza y ya no sabes. Es muy raro que le pase a un pastor, pero a veces ocurre. Y entonces me tumbaba en el suelo, me relajaba, estaba un rato, me volvía a levantar y ya me orientaba.
Cierras el libro de alguna manera con los mojones.
Los mojones.
Y sus numeraciones, una por una, y las ubicas. Que esto suele ser complicado de ubicar.
Los mojones.
Te dirán hoy en día los chavales y las chavalas, bueno, con un GPS solucionado, ¿no?
Pero antes no había GPS.
No había GPS, por eso.
Y entonces, periódicamente, hacían el recorrido de mojones. Y para asegurarse de que estaban en su sitio, los volvían a marcar o a retocar por si no estaban muy claros. Era muy importante el tema de los mojones. Siempre lo ha sido en el mundo rural, en la sierra,
sí,
y en las fincas personales. Siempre ha sido muy, 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 muy importantes.
¿Algo relacionado con la mitología de la zona?
También.
¿Qué nos puedes destacar?
Pues hay la vieja al monte. Era cuando iban los a hacer la leña, sobre todo a hacer la leña al monte. Maita o papá, que sí, la vieja del monte me ha dado esto para vosotros. Siempre dejaban un trozo de pan. Mira que pasaban hambre, pero normalmente dejaban un trozo de pan con lo que había tenido, con ese regustito de chorizo, de tortilla. Esto me ha dado la vieja del monte para vosotros o para ti. Y lo que la gente mayor dice, mira, eso era como pan bendito. Era... Y después me decía la gente mayor, he sido consciente de lo que mi padre hacía, el esfuerzo que era dejar un trozo de la comida para el niño,
para el hijo,
con el hambre que tendría, que ha estado todo el día trabajando en esto, pues un trocito lo dejaba para los pequeños de la casa.
Carlos, todo esto que estamos hablando y mucho más, lo vas a desgranar de alguna manera en uno de los puntos, una de las localidades que pertenece a lo que es la Sierra Brava de Badalla, ¿no? Que es este 31 a las 8 de la tarde en el Centro Cívico de Nanclares de la Oca, que se ha basado en una charla, un poco presentación, ¿no? También, ¿no? Del libro.
Y luego también otra cosa bonita en ese día, queremos hacer que sea un pequeño homenaje a los pastores, a todos los pastores que han pasado a lo largo de la historia por la sierra, que sea tener un espacio dedicado para ellos.
O a los familiares, ¿no? Que tuvieron padres que pasaron por ahí, ¿no?
Y también.
Y madres que tuvieron que subir en su momento, que habría.
Y también.
Mujeres que en periodos de vida de edad tocaba también. Era más de hombres, ¿no? Trabajo de labor de hombre, pero había mujeres que también.
Principalmente era un trabajo, el pastoreo era más de hombres. Pero sí, y entonces un homenaje a todos ellos.
Vale, pues esa cita, 31 de mayo de 2019, 8 de la tarde, Centro Cívico de Nanclares de la Oca, esa posibilidad de conocer la historia la historia contada, la historia vivida, y además recorrerlo a través de fotos, porque es un libro que es eso, que es sencillo, fácil de leer y gustoso, y que tiene fotos que, bueno, que mucha gente de hoy y de hace muchos tiempos se puede encontrar alguno ahí, a su abuelo, a su abuela,
sí,
a su tío abuelo.
Sí.
Y, o buscando el apellido, de verdad, y este puede ser descendiente nuestro o lo que sea, ¿no? Entonces, una posibilidad de conocer este libro. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Digo, porque luego nos van a mandar por mail, rian@itv.es. ¿Dónde se puede comprar el libro de Carlos?
Pues en principio lo tendremos en Iruña de Oca, allí en el estanco. Lo tendremos en Zuya, en el turismo. Yo creo que lo tendremos también en el Parque Chea de Gorbella, en la Parroquia de la Esperanza.
Perfecto, aquí en Vitoria-Gasteiz.
En Vitoria-Gasteiz. Por lo menos en esos sitios estará.
Bien, poco a poco. Si luego va la cosa a otros sitios, pues ya iremos contándolo aquí en Rian. Pues es que recasco Carlos Ortiz de Zárate, 8 a Derive.
Ocho a Derive.
Hasta la siguiente.
Vale, agur.